Bueno, pues hoy vamos a hablar de la disonancia cognitiva, que es un gran tema para el tiempo de gabinete.
Ya tenía yo ganas.
¿A que sí? Estaba Sardá loco por hablar un día de la disonancia cognitiva. Te va a gustar mucho, ya lo verás. En psicología, bueno, está Xavier Sardá, está otro Javier Gallego, buenas tardes.
Aquí estamos, buenas tardes.
Y está Arantxa Tirado.
Buenas tardes.
¿Alguno de los tres tiene disonancia cognitiva?
Yo. Seguramente.
Yo tengo de todo.
Bueno, según la psicología, es la teoría, eso de la disonancia cognitiva, que explica el autoengaño con el que algunos individuos reaccionan cuando reciben información que choca con sus creencias. Como no les gusta lo que ven, lo que perciben, pues se fabrican una realidad nueva. Es un fenómeno cada vez más extendido entre nuestros líderes políticos. Podría ajustarse, por ejemplo, esa disonancia cognitiva a la última resolución esta mañana que hemos conocido, pactada por los independentistas en el Parlamento de Cataluña. Pero ojo, también se puede aplicar a los que buscan atajos políticos o penales, como si por arte de magia, aplicando según qué artículo, el problema pudiera resolverse de hoy para mañana, ¿verdad? Que es lo que parece cuando se les escucha. Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia. Empiezo por analizar algunos puntos de esa resolución pactada en el Parlamento de Cataluña, en la que Junts per Cat, Esquerra y la CUP rechazan la sentencia del Supremo sobre el procés e insisten en el derecho de autodeterminación y en reprobar a la monarquía, haciendo caso omiso a las advertencias del Constitucional y de los propios servicios legales de la Cámara, que también han advertido de que lo que dice el texto puede bordear la desobediencia. Ha comparecido hoy Joaquín Torra para quejarse de que Sánchez no le coge el teléfono y para explicar un acuerdo del Govern en línea con ese texto pactado en la Cámara catalana, que no alude a los disturbios de la semana pasada y que en lugar de eso acusa al Estado de buscar la criminalización generalizada de la disidencia política. Son palabras textuales. Torra ha instado hoy a su consejero de Interior, a Miquel Buch, a que investigue si hubo cargas policiales que no se ajustaron a los protocolos. Y también ha aprovechado esa comparecencia para ningunear a dos periodistas al más puro estilo Donald Trump, y eso que Torra no es rubio, que diría Raquel Martos.
Sí.
Un periodista le preguntó a Torra por la violencia.
¿Quién tiene que venir al Palau de la Generalitat? Es el señor Sánchez. No, yo no tengo que ir a ver al señor Sánchez cuando viene a la Cataluña.
Presidente, perdone por la pregunta de corte filosófico, pero ¿para usted qué es la violencia?
Pues me parece un tema muy filosófico, sí, quedaría para muchos, para un largo debate, ¿eh? Si me permite, yo creo que ahora no es el momento.
No tocaba hoy. Otro periodista le recordó a Torra cierta realidad de la sociedad catalana.
Una altra cosa, vostè parla de la ciutadania, però és que hi ha la meitat de ciutadans de Catalunya que no volen la independència. Ho han demostrat les eleccions. I, perdoni, no sé si en aquest cas, si vostès persisteixen, anem cap a un conflicte civil, fins i tot sagnant.
Molt bé, entenc que no és cap pregunta. Algú sí que vol fer una pregunta?
Decía el periodista, la mitad de la sociedad catalana no quiere la independencia y no sé si usted va a insistir incluso a riesgo de un conflicto civil. Y Torra le respondió que eso no es una pregunta, que si alguien más tenía preguntas. Sería un ejemplo de lo que Joan Coscubiela ha calificado en Al Rojo Vivo de la Sexta de disonancia cognitiva que también aplica a otros políticos.
Es bastante evidente que Quim Torra tiene un trastorno profundo de disonancia cognitiva, es decir, es incapaz de ver la realidad y entenderla. Desgraciadamente no es el único, porque mucho me temo que a nivel del Estado, tanto a nivel político como mediático, hay mucha gente afectada por la disonancia cognitiva. Se niega a ver la complejidad y la profundidad del conflicto que hay en estos momentos, tanto en Cataluña como en Cataluña en Estado, y pretender plantear que ese es un tema solo de orden público es, sin duda, una de las maneras en que se expresa esa disonancia cognitiva.
Pues sí, porque el gobierno lo ve básicamente como un problema de orden público, mientras que los partidos conservadores van incrementando la presión para que se tomen medidas extraordinarias y excepcionales en Cataluña. Por ejemplo, PP y Ciudadanos quieren que el Estado asuma el control de la policía autonómica o directamente de todo el gobierno autonómico.
Ambos exigen mayor contundencia. El líder de los populares, Pablo Casado, ha vuelto a pedirle hoy a Pedro Sánchez que le envíe a Torra el requerimiento que sería el paso previo al 155 y también que el PSC rompa con los partidos independentistas en ayuntamientos y la Diputación de Barcelona.
No puede merecer el respaldo de las fuerzas constitucionalistas si no rompe hoy mismo con todas las fuerzas que están justificando o jaleando la violencia en las calles de Barcelona. Y hablando de llamadas y de cartas, yo ayer le decía que en la carta esa que mandó al señor Torra se le había olvidado incluir que ya le exigiera el requerimiento para cumplir sus obligaciones legales y constitucionales. Lo que estamos viendo es que ha fracasado a la hora de responder al desafío secesionista tan grave que estamos viviendo.
También ha pedido Casado que se lleve a la Audiencia Nacional las causas contra los CDR y Tsunami Democrático porque, dice, es terrorismo callejero. Ciudadanos, lo que pide es que Sánchez destituya a Torra, y Rivera este fin de semana ha llegado a decir que él quiere ser presidente del gobierno para...
Para defenderos a todos, proteger a las familias españolas y meter en la cárcel a los que intenten romper nuestro país.
Y escuchado esto, hubo quien se preguntó en redes dónde queda en ese discurso la separación de poderes.
Pues sí. Fue una, no sé si fue un despiste la frase de Rivera, o a lo mejor otro ejemplo más de la disonancia cognitiva, ¿verdad? Es a la que alude Coscubiela. Hemos puesto aquí un gran ejemplo de disonancia cognitiva, o a lo mejor simplemente es electoralismo, no sé cómo queréis llamarle. Asuna, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.
¿Quién quiere empezar? Javier Gallego, ¿dónde ves tú más disonancia cognitiva?
Yo, para empezar por matizar la disonancia cognitiva, que en el caso, por ejemplo, que nos convoca hoy de Torra, no la veo tanto, porque no hay un conflicto entre distintas creencias, no hay un conflicto entre las creencias, ideas, valores y las actitudes, que es lo que significa la disonancia cognitiva exactamente.
Pero sí con la realidad, ¿eh?
No, a eso voy. O sea, por matizar, por circunscribir lo que en esencia, según Festinger, sobre todo, el psicólogo, es la disonancia cognitiva, no existe ese conflicto, porque él no, el ejemplo siempre que se pone en estos casos, bueno, los fumadores, sabiendo que fumar perjudica, su actitud va en contra de ese valor, de esa idea, de ese conocimiento. Entonces buscan una reinterpretación de la realidad o un cambio de valores para asumir esa conducta que ellos en principio saben y les desagrada porque saben que es insana. Yo veo más a Torra y a otros muchos que por electoralismo, como decíais antes, ejecutan esa, ya no disonancia cognitiva, sino esa, con mis respetos para los que padezcan enfermedades mentales, por supuesto, esquizofrenia. Hay casos claros, y Le Torra es un caso de esquizofrenia en el sentido de interpretar erróneamente, interesadamente, pero erróneamente, una realidad, de tener una capacidad cognitiva alterada, evidentemente, de tener casi incluso alucinaciones, crear una realidad que no existe. Y podríamos poner muchos casos de estos últimos años. Y Torra es el último ejemplo paradigmático. Creencias falsas que sostienen firmemente, que es la definición de esquizofrenia. Tener unas creencias que no son reales, pero que la persona sostiene firmemente. Yo siempre pongo el ejemplo baladí de que ahora te asomas y es de día. Es de día. Y hay gente que se asoma, mira al cielo y piensa que es de noche. Sufre esa reinterpretación de la realidad, esa alucinación, esa esquizofrenia, esa interpretación errónea de la realidad. Y en ese caso estamos. Lo que pasa que en estos casos no es por un problema psíquico que haya sobrevenido. Es algo interesado. Es algo que se ha creado para construir un relato político y para construir un imaginario que vender a un electorado que luego acaba comprándolo también. O sea, hay un interés, no es algo inconsciente que degenera en una enfermedad.
Este es el tema, a mí me da igual Torra. Y además es injusto hablar de Torra como el único, digamos aquí, trastornado. Y Puigdemont, y las diferencias... Sí. Y os recuerdo una cosa. El gobierno se sostiene porque está Esquerra Republicana.
Sí, claro.
Repito, el gobierno se sostiene porque Esquerra Republicana tiene el vicepresidente de ese gobierno.
Oye, hoy ha dicho sí. En una entrevista a Pablo Iglesias que sí. Él cree que habrá pronto elecciones. Claro, solo depende de que Esquerra Republicana deje caer el gobierno.
Es evidente.
Si Esquerra quiere, hay elecciones.
Es evidente. O sea, a mí que los líderes políticos estén más o menos aflautados y enloquecidos no me preocupa.
Hombre, sí.
No, en absoluto.
Porque todo lo que estamos escuchando...
No es eso. Es que tienen muchísima gente que les cree.
Claro.
Y que les cree de buena fe. Y que está convencido. Yo cuando digo, y lo digo, y mucha gente se molesta. Yo digo que en Cataluña está dividida por la mitad. Hay una mitad que está frustrada por unas promesas que le han hecho... Unas promesas que les han entusiasmado fervientemente y que quienes las han hecho no las pueden conseguir. Han vendido un producto que no pueden ofrecerles. Entonces, la otra mitad, estamos hastiados de la frustración de una mitad de Cataluña. Es decir, en Cataluña no hay nadie que esté cómodo ergonómicamente desde el punto de vista social. Esto es decir, no es Torra, y no es Junqueras, y no es Puigdemont. Os recuerdo que es que llevan muchos años gobernando juntos y estando juntos y pensando cosas muy parecidas. Y por lo tanto han convencido a la mitad de la ciudadanía de Cataluña.
Ya.
Ese es el problema. A mí, constreñirlo a Torra y decir ahora que son muy interesantes y muy dialogantes y mucho más magnánimos los de Esquerra, a mí personalmente... Esto que tanto cuajó en la época de Rajoy con Soraya, yo tengo mis dudas. En el fondo, todos creen, de buena fe, que la independencia es posible.
Por aquí hay un oyente que dice que no nos fijemos solamente en nuestro país, que lo de Boris Johnson también debe ser disonancia cognitiva.
Es
¿verdad?
Evidente.
Es evidente.
Bueno, sobre
es
todo lo de Farage. Lo de Farage.
Sí, es un signo de los tiempos, por otra parte. Uh-huh. Arantxa Tirado.
Pues yo estaba hablando hoy con mi primo, que es psiquiatra, sobre el tema de la disonancia cognitiva, uh-huh. ¿no? Para que me dé elementos un profesional y saber a ciencia cierta pues, de qué se trata. Y hay una acepción distinta a la del autoengaño, que es cuando entran en choque dos sistemas de creencias y valores que son diferentes, y esto provoca en el sujeto pues una respuesta ante lo que percibe como una agresión psicológica, o sea, una tensión. En este sentido, bueno, él me decía que hay dos maneras de solventar esa situación, que una es justificar la propia creencia y la otra también es denostar la creencia del otro.
Del otro, claro.
Bueno. También
de libro, sí.
Hay maneras de resolver, digamos, desde la psicología adaptativa, esta disonancia cognitiva de una manera un poco favorable, que sería, bueno, cuando uno ajusta su actuación a lo que está pasando o cambia la propia conducta, pues para tratar de resolverlo. Esto lo pongo como marco teórico. Sí. Ahora bien, yendo a lo concreto, yo creo que las limitaciones de usar, como ha hecho Coscubiela, el término disonancia cognitiva para analizar el comportamiento de los líderes del Procés o de los políticos en general, sean de un bando o de otro, creo que tiene una limitación porque siempre es curioso que los que tienen disonancia cognitiva son los otros, ¿no? Y nunca nosotros tenemos disonancia cognitiva. Es decir, si llevamos si vamos a un tema ya más de sociología del conocimiento, de epistemología, sería bastante cuestionable. Yo no quiero entrar en el solipsismo este de que yo solo puedo conocer lo que está en mi mente y tal, pero plantea unas limitaciones en términos epistemológicos el, bueno, decir que la realidad, o sea, que el señor Torra es incapaz de ver la realidad y entenderla. Bueno, hay una misma realidad, lo que hay son lecturas diferentes y por eso estamos donde estamos. Hay un conflicto político en Cataluña. No se puede decir que alguien que tiene una lectura diferente de esa realidad no está en la realidad o está en su realidad que solo existe en su cabeza. Esto me parece que es un error y no ayuda a resolver el problema, porque para mí de lo que se trata no es tanto de percepciones sobre la realidad, sino de intereses materiales que hay detrás de este conflicto. No es un tema de que, bueno, yo percibo que esto es tan así, tan allá. No, es un tema de que hay gente que tiene interés económico en que Cataluña sea independiente. Luego hay gente que, pues sí, tiene una serie de valores muy arraigados y por eso es un tema tan irracional que desata tanta confrontación, porque se polariza, porque pasa por lo irracional, por lo inconsciente, por sentimientos
emocional,
de identidad, sí. emocional.
Pero, por ejemplo, hablando de emociones, por ejemplo, Carme Forcadell dijo en una entrevista que ella se emitió en, bueno, no, Cataluña Radio,
sí.
Reproducía, sí. ¿no? Porque se hace por escrito. Dijo que quizá los políticos independentistas no tuvieron del todo empatía con los catalanes que no son independentistas, ¿no? Y que desde luego lloró no cuando le cayó la sentencia que le cayó, sino cuando vio las imágenes de violencia en la tele.
Bueno, a mí.
Entonces, lo digo porque esto que dice Carme Forcadell, bueno, del sector independentista, es la primera persona que dice algo parecido a esto, ¿no? Algo diciendo, bueno, así a es. Lo mejor nuestra realidad es una, pero oiga, igual no hemos tenido en cuenta la realidad de la otra mitad, ¿no?
A mí lo que me parece, Julia, que sí podría ser una disonancia cognitiva en términos de realidad versus ficción, es que se ha condenado a unas personas por supuestamente declarar la independencia, pero es que en la realidad no se ha declarado ninguna independencia, porque al día siguiente de declararse la supuesta República Catalana seguía ondeando la bandera de España en las instituciones de la Generalitat, no.
Es ahí,
no,
claro. Es ahí,
claro,
es
y ahí ellos donde... sabían que no era cierta esa declaración.
Pero ahí, claro, es ahí donde viene el engaño, claro, que todo el mundo creyó.
Aquí estamos aquí hablando
pero
de...
eso es una estrategia política, no, no, quizás. Sí, o sea, porque ver, esa gente sí sabía lo que estaba haciendo. Pero vamos, claro, las caras, claro, de muchos de ellos se veía. Claro. Sí. Otra cosa es que la gente se lo crea.
Pero
Arantxa, otra cosa es que la gente se lo crea. No, es esencial que la gente se lo crea. Es esencial. No solo se lo creyó entonces, sino que se lo continúa creyendo ahora. Uh-huh. Es decir, no es menor. No es que ellos hiciesen una declaración unilateral de independencia y que luego pues se marchasen y otros fuesen al Tribunal Supremo, a la Audiencia Nacional. Bueno, no. Es que la gente continúa pensando que eso debe hacerse otra vez porque el presidente Torra y Esquerra Republicana siguen diciendo que van a hacerlo de nuevo.
Pero eso más bien responde a que la gente quiere, porque claro, esas direcciones responden a un sentimiento también.
Primero le dices a la gente lo que le ofreces y luego la gente te requiere que hagas lo que le ofreces. Por lo tanto, eso de decir como si todo el mundo estuviese un poquito trastocado, es decir, hay un problema enorme en Cataluña de medio país al que le han prometido algo que de momento no le ofrecen. Eso es un problema entre los que se lo han ofrecido y la mitad de los catalanes.
No, es de toda la sociedad.
No es verdad. Un momento, vamos por partes.
Es un problema.
Vamos por partes. No,
si me permitís.
Vamos por partes. Es un conflicto existencial, pero creo que hay que ordenar bien las cosas. Yo no he hecho nada para que en Cataluña haya un conflicto. Nada. Hay personas que, en base a sus creencias y su visión de la política y su visión de la realidad, ha hecho cosas que a mucha gente le están ocasionando problemas muy serios, de crear unas expectativas y unas ilusiones que no pueden culminar. Por lo tanto, no es lo mismo, no hay un conflicto. Yo cada vez soy más partidario de dibujar las cosas y delimitar dónde está el problema. Yo y la otra mitad de catalanes no hemos hecho nada para que haya un conflicto. Lo deben resolver los que han prometido algo a la gente a la que le han prometido algo, créeme.
Pero mucha gente, Xavier, tiene mucha culpa desde hace mucho tiempo de haber llegado hasta aquí. Otra cosa es que estoy contigo, que en los últimos años, los últimos tiempos, hay unos que han creado una realidad irreal y la han conseguido transmitir emocionalmente a muchos ciudadanos en Cataluña. Y esa, yo vuelvo a hablar de esquizofrenia colectiva e individual, existe. Esa interpretación de una realidad que es falsa. Y ahí discrepo con Arantxa.
¿Pero porque es falsa? No. O sea, ¿por qué esa realidad es falsa? Si esa gente quiere ser independiente, ¿dónde está la falsedad?
Primero,
se trata de voluntad.
Querer ser, eso ahí no, ni es falso ni es verdadero,
claro,
querer ser es un sentimiento.
Es una pulsión.
Sí, pero cuando tú creas una realidad como la que han creado, vuelvo a decir eso, hablabas antes de distintos prismas. Evidentemente, la realidad se puede ver desde distintos prejuicios, prismas, inquietudes, pero la realidad es la que es. Tú no puedes decir, como se ha dicho, y hablamos, por ejemplo, de Cataluña, que España no es un Estado de Derecho, que la independencia es posible, porque eso es irreal. La independencia es posible a través de unos cauces legales, pero no es posible como la han conseguido transmitir a muchos ciudadanos, porque es irreal.
¿Qué cauces legales hay para la independencia? ¿En la legislación española? Creo que no.
En la legislación, española. Es que es el debate jurídico, pero podemos poner otros debates, Arantxa, sobre la mesa. Mira, en la transición...
Pero es que
en
yo
la
no soy independentista, ¿eh?
En todos los países europeos, termino, en todos los países occidentales, la única forma de cambiar la legislación es en el Parlamento y por mayoría.
Claro, pero fíjate,
está reguladísimo.
Pero Xavier, para decirle a Arantxa,
con lo que prometes.
Para decirle a Arantxa un ejemplo, fíjate, me retrotraigo a la transición. Para ya no solamente hablar de las leyes actuales en una democracia. Ahí había muchísimos prismas muy encontrados y enfrentados que consiguieron ponerse de acuerdo para dar pasos al frente, para pasar de una dictadura a una democracia. Desde la Alianza Popular de aquella época al Partido Comunista de Carrillo. Veían la realidad de una forma muy distinta, pero todos estaban de acuerdo en una realidad, que había habido una dictadura y querían ir a una democracia. En Cataluña eso no pasa. Se ha vendido algo que es irreal absolutamente, que es imposible absolutamente, que mucha gente ha admitido emocionalmente, pero que es irreal. Y por eso hablo
que se han bloqueado en la esquizofrenia, las posibilidades de diálogo. Eso es lo que ha sucedido en Cataluña, porque hay voluntad de diálogo.
Pero vuelvo a la transición abierta. Mira,
más con las dos transiciones y ahora no.
Y dale con las dos partes.
Es que hay dos partes, hay un conflicto político, por mucho que lo quieras negar.
Vamos a ver, no, si yo no lo quiero negar.
Poner en otro lugar.
No lo quiero negar. Yo ya sé que vosotros tenéis.
¿Vosotros quiénes sois vosotros? Porque yo soy Arantxa Tirado y no estoy hablando por nadie.
Arantxa Tirado, tienes una vocación de que haya diálogo. Es que, vamos a ver, para que haya un diálogo político. Cuando tú haces, insisto, una promesa a tu ciudadanía y dices que vas a conseguir, lo dice Junqueras y lo dicen Puigdemont en TV3 diciendo ya está hecho, y el periodista le iba haciendo preguntas y yo estaba en mi casa alucinado y decían ya está hecho, vamos a hacer una consulta que será vinculante y el resultado lo vamos a aplicar. Esto es previo al diálogo. O sea, primero en todo caso dialoga y luego promete esto a los ciudadanos. Puigdemont y Junqueras hicieron, a los cuales he visitado en Extremera, a los cuales conozco desde hace muchos años, con los que he hablado muchas veces. Por lo tanto, desde este punto de vista sí que es una adversidad social para todos los catalanes. Eso sí, el uno por el otro estaban convencidos de que el otro se rajaría.
Sabir no es un problema.
Déjame acabar. Cuando el señor Junqueras convenció a siete empresarios de que convencieran a Puigdemont de que convocase elecciones, el hombre va y lo hace. El hombre va y quiere convocar elecciones para replegarse, para hacer un para parar un momento y para volver a la legalidad. Entonces le hacen la vida imposible y eso no es factible. Entonces, cuando tú hablas con los líderes políticos, dicen, nosotros pensábamos, pero te lo dicen así, y te juro que no puedo tener más empatía con la gente que está en la cárcel. Es enorme la que siento. Pero te dicen, pensábamos que el gobierno se sentaría a dialogar.
Pues hay una parte que no ha querido dialogar.
Sí,
¿no? Porque dialogar. Declaraciones. Porque vieron que no tenían la fuerza suficiente Cataluña para declarar.
Pero vamos a ver, no es un problema de diálogo.
Entonces,
¿por qué
lo prometes?
Podemos estudiar todo lo que ha pasado hasta hoy. Pero para ver hacia el futuro qué solución hay, para una mínima solución, y si habláis de diálogo más, habrá que construir algo sobre una realidad cierta. Y el problema es que falta eso. Aquí, desde una parte de dirigentes políticos y que ha calado en la sociedad, hay una realidad que es falsa. Y se ha creado un proyecto, se ha construido un proyecto sobre una realidad falsa. Y para eso es lo que imposibilita cualquier diálogo. Tú no puedes vender a nadie algo que es irreal, porque si eso cala, retrotraerlo va a ser.
La realidad es cambiante.
¿Es irreal venderle a alguien que aplicar ahora mismo el 155 resuelve todos los problemas? Lo digo porque. Hablemos de toda la disonancia cognitiva.
Si se hace por electoralismo, es éticamente discutible. Si se hace porque se considera que es una solución a la situación actual en Cataluña, es que se es inoperante. O sea. Vamos a ver.
Para hablar de toda.
Que hay gente también que cree que echar gasolina al fuego con la represión y hacer sentencias de este tipo va a ayudar a resolver algo y va a disuadir a los independentistas y los va a amedrentar.
Pero ese es el terreno.
En Barcelona.
Pero ese es el terreno de la discrepancia. Ese es el terreno de que cada uno puede tener soluciones.
Pero es electoralismo.
Javier, ¿quién no hace electoralismo? ¿Quién no lo hace?
De todo el arco político.
Vale, no, bien. De acuerdo, pero por contestarte.
Javier, un momento, solamente un instante, luego le sigues tú con la palabra. Es que me tengo que ir porque pierdo un tren, pierdo el último AVE. Entonces, hoy acabamos dentro de 7 minutos. Es un poquito más corto gabinete porque tenemos fútbol, ¿de acuerdo?
Pero yo hoy soy Forrest Gump, reconozco que
sí,
no
entonces,
estaba situado.
Os dejo los últimos 5 minutos que falta con Mari Carmen Juan, que ya está aquí sentada. Ahora Mari Carmen.
Hola, ¿qué tal?
Portaos bien, que nos vamos camino de Valladolid.
Yo vengo contigo.
Ah, ¿vienes conmigo a Valladolid? Vale. A la Seminci, pues venga. La pregunta estaba en otras disonancias cognitivas.
Y tenía la palabra a Javier Gallego, así que sigue, por favor, Javier, mientras despedimos a Julia.
Brevemente, porque queda poco tiempo. Yo vuelvo a decir que para que puede haber discrepancia de opiniones y muy contradictorias entre ellas, pero hay que, para llegar a algún mínimo acuerdo y un mínimo diálogo, hay que basarse, vuelvo a decir, en estar de acuerdo en una realidad que existe, sobre la que construir. Aplicar el 155 puede parecer a unos disparatado y a otros no, pero existe. Esa realidad es posible. Si otra vez Torra se pasa los límites legales, esa realidad es un instrumento del Estado.
Pero y sobre eso se puede discutir. Con otra realidad.
No, pero por un yo va a chocar. No, lo mío sí, no. Sí, va a chocar, claro. Va a chocar con quienes han creado una realidad irreal.
Pásate por la Cataluña profunda de los pueblos catalanoparlantes.
Una vez al mes ahí.
No, bueno, pero
hacer...
habla con la gente que defiende la independencia.
Y por eso soy pesimista.
Y te lo sostiene con sus argumentos súper legítimos.
Yo no critico.
Y entonces diles que su realidad no es real y que su realidad y que no tienen derecho a autodeterminarse, eso es un derecho, ¿no?
Porque el derecho a autodeterminarse no existe, es la realidad irreal.
Óyeme, pero ¿qué más da? La gente tiene el perfecto derecho a ser independentista y muchos amigos míos lo son y desayuno con ellos y somos colegas.
Sí, son humanos.
Sí, no, son
pero
humanos,
¿quién
son seres humanos.
Eso, pero ¿quién
pero,
no,
no,
eso?
No, pero te digo, que aplicar el 155, por ejemplo, digo, si ahora se aplica el 155 en Cataluña, es el Estado hace un fallo de facto, es decir, fracasa de facto. No es aquel momento en el que se anunció al mismo momento unas elecciones inmediatas, no. O sea, ahora, con la movilización de ciudadana que hay en este momento, con el mal rollo incluso de los incendiarios, aplicas un 155 y te inventas un problema que no existía. Es más, si lo haces, favoreces el argumento independentista.
Xavier, tu opinión.
Les conviertes más en víctima.
Tu opinión te hace pensar que esa medida, ese instrumento va a empeorar la situación.
Sí.
Igual que hay opiniones que piensan a lo mejor que puede haber hasta motivos ahora o en el futuro. Pero vuelvo a deciros, compañeros,
Una reflexión, porque estamos hablando mucho de la realidad, que es un concepto también un poco líquido como el de la verdad, porque cada uno tiene la suya.
Bueno, no, vuelvo a decir que no.
Ahora sería un fallo del Estado, porque se demostraría su incapacidad.
Pero
a lo mejor es lo que le conviene al Estado, que no se resuelva el conflicto, ¿no? Porque quizás hay gente que gana con esta conflictividad y le sirve electoralmente y hace campaña
Que puede hacer el Estado es convencer de que hay una alternativa factible y una España sugestiva como para convencer primero a los que no son independentistas y luego quizá a unos cuantos independentistas. Es lo que tiene que hacer. Una propuesta de país sugerente.
Sí, pero estáis hablando de soluciones
avanzado y que convenza como convence el independentista.
Estamos hablando de un tema que podría ser eterno, pero justamente tenemos un gabinete un poco más corto porque hay jornada de Champions.
¿Hay tiempo para una frase, Carmen?
Tiempo para una frase, Javier.
Vale. La mente de los mentirosos compulsivos, los embusteros, resuelve su disonancia cognitiva aceptando la mentira siempre como una verdad.
Bien, pero las verdades no son absolutas.
No, y a eso voy. La mentira es la mentira. Lo que falsea la realidad.
¿Pero qué es
hay
la
una
mentira
realidad.
En este
y luego
caso
están los puntos de vista distintos.
Hay
una mentira que es que Cataluña no puede ser independiente a día de hoy. Eso es una mentira, una realidad falsa.
Era una frase, no podemos hacer otra vez de nuevo un gabinete. Nos vamos hacia la Champions.
Norberto Bobbio, la ley es nuestra única defensa.
Bueno, que les dejaremos los compañeros de Radio Estadio, si me dejan despedirme estos señores que están entretenidos, que les vamos a dejar más tiempo. Iros a tomar un café. Yo me despido de los oyentes. Hasta mañana en Julia en la Onda.
Adiós.
Ya saben que a partir de las 3 estaremos en la Seminci, en Valladolid, con un programa especial. Gracias a todos. Adiós.